Martín, buenos días.
Sacar rápido.
No. Que sea necesario.
Esto es Anton von Webern en unas canciones. Anton von Webern, un músico que nació en 1900 y murió en 1950. Y justamente cuando Kafka muere, él era vienés, Kafka muere en las cercanías de Viena, en un sanatorio. Estoy seguro que fueron amigos. No tengo duda de que Anton von Webern en algún momento de su vida habló con Kafka. Y esta música es, creo sinceramente, como música metafísica, es lo mejor del siglo XX. Pero bueno.
Bien.
Cuando se estudie la historia de nuestro tiempo, dice Borges, los libros de Kafka serán los verdaderos documentos de la kafkiana realidad actual de postergaciones infinitas y autoridades inaccesibles. Y cuando todo esto pase, la obra de Kafka aún perdurará. No había leído a Kafka, y muy posiblemente, si no hubiera sido por este ciclo, no lo hubiera seguido sin leer. Y a partir de hace 2 meses, no me alejo nunca más de Kafka. Ya leí 3 o 4, que los vamos a comentar con el tiempo, y hoy vamos a hablar del proceso. Rápidamente, Kafka vivió 40 años, 1881, 1921 aproximadamente, y la historia de él, la vida de él es bastante monótona. Fue un hombre que ha sido el único escritor, el único quizás, que lo único que hizo fue ser un burócrata, era un licenciado en Derecho que se metió a trabajar en una compañía de seguros, y ahí quedó. Y en esa inverosimilitud literaria que inventa en el proceso, a Franz K. lo vienen a detener. Está en su pensión, típica pensión de Europa del Medio, Praga, Berlín, cualquier lugar.
Se ajusta a cualquier lugar de esos.
Y lo detienen sin ninguna causa. Nunca se aclara la causa de por qué lo procesan, es decir, lo detienen, y después viene toda una serie de un proceso en el cual él va paralelamente armando su historia de lo que era la vida de él, que era muy monótona. Tenía 2 mujeres, ahí estaba con una y con otra, trabajaba en un banco, y a medida que se va desarrollando la novela, uno ve, y me pasó personalmente, que toda esa inverosimilitud era la realidad que yo estoy viviendo, y que creo que la enorme cantidad de seres humanos padecen, sobreviven, y siempre con ganas de seguir viviendo. Y eso es un tema ya más filosófico que no quiero entrar ahora ahí. ¿Qué es lo que pasa para mí con Kafka, que encontré Gonzalo como algo en el proceso y después en la metamorfosis y después en el castillo? Ahora estoy con las letras del padre, las cartas del padre. La familiaridad de lo monstruoso, la monstruosidad, cuando uno la ve de afuera, dice, ¿qué es esto? Esto es hasta ciencia ficción, podrías decir, es kafkiano. Pero esa cosa kafkiana, como increíblemente dice Borges, que yo lo sentí esto antes de leer a Borges, se te adapta perfectamente bien a todas las partes de la vida, a la vida tuya diaria a diaria, a esa incertidumbre permanente que tenemos, a esa vacilación que nunca te da descanso, la vacilación de las dudas que tenés permanentemente ante tomar decisiones. Y lo que tiene de maravillosa la lectura de él, y es unánime, porque a medida que, reitero, era alguien que para mí era bastante desconocido, ahora estoy leyendo cosas informacionales sobre él, lo que es maravilloso y unánime dentro de su lectura, de su literatura, es la ambigüedad que tiene Alejandra. Es ambiguo. Entonces vos no lo podés limitar a ninguna tesis, ni sea filosófica, política, social, moral. Y en ese sentido tiene algo que es una obsesión mía, quienes ustedes me ven muy seguido, y a veces algunos escuchas que tienen paciencia lo podrán recordar. A Kafka se le ha visto permanentemente como una persona que está contra los totalitarismos. Por eso, en el Uruguay totalitario de la década del 70 no se permitía leer a Kafka, pero tampoco se podía leer ni en su propio país, que era Checoslovaquia, ni en Rusia, ni en Polonia. Cuando en el año 61 hubo una especie de invasión kafkiana dentro de la literatura intelectual de Checoslovaquia, cuando viene la revolución de 68, lo primero que hicieron fue sacar los libros de Kafka. Pero no es que Kafka sea un escritor político, para nada. ¿A qué quería llegar para mí la clave de Kafka, que es la clave de lo que me pasa en el mundo contemporáneo? No la parte política, que no me interesa tanto. A mí la parte, es decir, la interpretación totalitaria de la política de Kafka no me interesa. Y en ese sentido la parte política, la película de Orson Welles, que me encantó El proceso de Kafka, lo maneja como un paralelo político de nazismos y de totalitarismos del siglo XX. Kafka no escribió nunca con un Estado totalitario. El proceso no se hizo en Estado totalitario. Se hizo, para mí, la manipulación que ya se preveía en al principio del siglo, de la manipulación de lo técnico en la vida del público y del privado. La parte tecnológica nos ha manipulado de una manera tan monstruosa que ha resignado lo que más sagrado tiene el hombre, que es la libertad. Y en Kafka es un alarido mínimo, casi único, como esta música impresionante para los que nos gusta esto. Decir, quiero ser libre, no quiero que me rompan los huevos, y discúlpame la expresión, quiero vivir en mi pequeña intimidad, no quiero el poder, detesto el poder, me quiero sustraer al poder, déjenme inquieto, no quiero más. Pero eso lo decía en 1920, imagínate 100 años después lo que ha sido la manipulación del poder en estos últimos 100 años. Lo que es el poder permanente que te acecha, te condena, te acosa permanentemente. ¿Y en dónde está el espacio de ese hombre chiquitito, flaco, temeroso de las mujeres? Voy a analizar después el otro proceso de Kafka, Canetti, que es un texto incomparable, el gran Elías Canetti, premio Nobel del año 77, 78, en los cuales él dice... El otro proceso de Kafka. Ahí uno ve que él, lo único que quería hacer Kafka era sustraerse al poder. Lo que Kafka quería, él tenía miedo a las mujeres, era tremendamente flaco, tenía miedo al poder del padre, iba a la escuela, era mal deportista, por supuesto, era todo, era una hormiga, como dije el otro día en la tertulia. La metamorfosis surge de los grandes cuentos chinos en los cuales el hombre se minimiza para poder tener la independencia de que ni siquiera lo vean, como por eso le gustaba también a Borges, esto lo estoy pensando recién ahora, el libro preferido de Borges era El hombre invisible de Wells, que nadie te vea. Y en esa falta de esperanza que eventualmente puede tener Kafka, para mí, de las cosas que no me voy a olvidar nunca más en mi vida, y lo tengo en mi mesa de luz como estos 20, 30 libros, y este es el último que me aparece, lo voy a leer, que es el final del proceso, cuando lo van a condenar. Y mirá lo que dice. El hombre ya estaba finish. No sabía ni por qué, unos procesos en una escritura, además, muy llana, muy anacrónica. No hay que olvidarse que a Kafka, que más le gustaba, era Flaubert. El gran heredero, él se quería convertir en el gran heredero de Flaubert. Y mirá lo que dice. Su mirada cayó en el último piso de la casa que lindaba con la cantera. Al igual que brota una luz, los batientes de una ventana se abrieron, un hombre delgado y débil a aquella distancia y altura se inclinó con una sacudida hacia adelante.